Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 2 de diciembre, que es, como siempre los lunes en la cadena COPE, tenemos el post de la jornada, jornada 17, este pasado fin de semana, en la que ganó el Sporting y perdió el Oviedo. El Sporting sigue su camino, que es estar a dos del ascenso directo, estar en playoff. El juego, pues, no es el mejor en este punto de la temporada, no está súper el Sporting. Pero el Sporting siempre compite. El Sporting de Rubén Alves, venimos ya varias semanas observándolo, que es un equipo que siempre compite en casa y fuera. Siempre está en los partidos. Es un equipo muy serio, es un equipo que explota sus virtudes, que marca bastantes goles. Es el tercero de la liga, empatado con varios, que más goles marca. Y encaja bastante poco. O sea, que es un equipo bastante serio y bastante ordenado este Sporting, que está en playoff y que está ahí donde le corresponde, a dos puntos del ascenso directo. Y luego que tiene a Dubasín. 5 goles, 6 asistencias lleva Jonathan Dubasín, que es espectacular el rendimiento que le está dando al Sporting. Ayer hizo un partido para mí de primera división. Jonathan Dubasín hizo un partido impresionante, provoca el penalti del 1-0, marca el 2-0, le anulan un gol, que es un gol increíble, un golazo, y está en todo. De hecho, yo creo que empieza a haber cierta Dubasín dependencia en el ataque del Sporting, porque casi todo lo hace él. Él no le da o no se da a sí mismo mucha importancia a pesar de esto de la Dubasín dependencia.
Lo más importante es el equipo y todos los jugadores somos igual de importantes, ¿no? Porque al final estamos sumando todos y bueno, creo que no hay ningún jugador más importante que otro.
Todos son igual de importantes, evidentemente, pero hay algunos que un poco más, porque uno que lleva 5 goles y 6 asistencias es un poco más. Es increíble, increíble el impacto que está teniendo Jonathan Dubasín en el Sporting, y más cuando aquí en Asturias vimos su rendimiento en el Oviedo el año pasado. O sea, es que no parece el mismo futbolista, que lo hablábamos ayer en tiempo de juego. Luego lo comentamos en el tiempo de opinión del Sporting. Y también Rubén Alves, que está siendo muy clave en su rendimiento. Marcó 11 goles Dubasín con él en el Albacete, ahora está por ese camino o incluso a este ritmo para mejorarlo. Y aún así Alves, que le conoce muy bien, le exige más.
Yo creo que no está en su mejor estado de forma, sinceramente. Creo que ha tenido momentos mejores, pero es cierto que ahora le está sonriendo el equipo, le está ayudando mucho a, creo que a entendernos con él, ¿no? Él cada día se entiende mejor con los compañeros y le están facilitando situaciones.
No es el típico entrenador, Alves, que regala piropos, ¿eh? Ni a nadie, pero a sus futbolistas menos todavía, no quiere relajaciones. Protagonizó Dubasín el penalti de la polémica, luego lo vamos a hablar, el penalti de 1-0, que rajó Iván Ania en sala de prensa. Vimos también el homenaje a Joaquín Alonso, la leyenda del Sporting, que está en el Luca, que está en planta, que está mejor, pero que todavía está ingresado. Luego vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la polémica de Iván Ania, más cosas. Fallaron varios perseguidores del Sporting, uno de ellos el Oviedo, que perdió 0-3 contra el Huesca después del 4-0 que venía de Elche. O sea, 7 goles en contra lleva el Oviedo, ninguno a favor en 2 partidos. Y es un poco regreso al futuro lo del Oviedo, porque es la misma crisis que tuvo en aquellos 2 partidos contra el Racing y contra el Sporting, pues la está viviendo ahora. Y están trayendo mucha cola estas declaraciones de Calleja después del partido contra el Huesca, diciendo esto.
El habernos metido en puestos de ascenso directo durante una jornada no ha sido positivo, no podemos perder intensidad.
Señala a sus futbolistas, habla de intensidad y es un discurso que choca mucho a la gente. De meterse en ascenso directo es malo. Bueno, pues ese discurso lo ha respaldado hoy el capitán Santi Cazorla.
Bueno, puede ser, ¿no? Que igual nos hayamos creído más de lo que somos, ¿no? Y eso también es un golpe de realidad y también nos puede venir bien, ¿no? Y saber que si no compites bien, cualquier rival te gana, ¿no?
Luego lo vamos a analizar en el tiempo de opinión del Oviedo también, si es intensidad, si es fútbol, si es el entrenador, si son los jugadores, pues muchas cosas. Y tú puedes vivir la gran temporada del fútbol asturiano en Gol Stadium. Disfruta de todos los partidos del Oviedo y del Sporting en Gol Stadium, en tu plataforma multideporte, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Penalti a favor del Sporting y yo creo que es clarísimo de Isma Ruiz, que llega tarde el jugador del Córdoba
arrolla, pega abajo a Jonathan Dubas en el penalti. Es claro, por lo menos lo tiene claro Ice Rage en primera instancia.
¿El penalti del Córdoba?
Pues que lo busca el jugador del Sporting, porque el jugador del Córdoba es que no hace nada. Se pone en medio de la pelota justamente cuando el jugador del Córdoba va a golpear al balón. ¿Qué hace?
Pero eso lo pitan seguro.
Claro, sí, claro, pero no es nada.
Él iba a dar al balón hasta más rápido del Sporting, se cruza en medio.
Sin buscar la pelota, porque así. Si tú buscas la pelota y el otro te golpea, es penalti. Pero si tú lo único que buscas es que te golpeen a ti, estás haciendo falta tú.
¡Ay, anoche llevamos de arbitrajes! ¡Ahora viene Otero! ¡Otero! ¡Gol! Lo adivinó Carlos Marín, uy, pero iba fuerte, duro. El remate del colombiano a la derecha del portero.
Ahí, gol en Gijón.
¡Gol! ¡El mejor del partido! ¡Gol de Jonathan Dubasín! Que caza un rechace de un disparo de Víctor Campuzano. Y que en el área pequeña bate al portero, bate a Carlos Marín para hacer el de la sentencia. Marca Dubasín, marca el Sporting en el 85 en el Molinón. Sporting 2, Córdoba 0.
Pues así sonó en tiempo de juego la victoria del Sporting 2-0 contra el Córdoba, que por cierto he visto en la redacción esta mañana una imagen sobre el penalti de Dubasín, que ahora lo vamos a hablar con Marcos y con Javi, porque no pienso lo mismo esta mañana que pensaba ayer en directo sobre ese penalti, pero ahora lo hablamos. Mucho protagonismo para Iván Ania. Ya sabéis que Iván Ania, y el que no lo sepa, pues le pongo en contexto, exjugador del Oviedo, ahora entrenador del Córdoba. Ayer estuvo en el banquillo en el Molinón dirigiendo al Córdoba. Y después del 1-0, Juan Otero levanta una camiseta de Joaquín. Joaquín, ya sabéis, está en el UCA, está ingresado, el jugador con más partidos en la historia del Sporting, director de Relaciones Institucionales, que por cierto, lo que os digo, está en planta, está mejor, le esperan pronto. Creo que está muy contento con el homenaje, le gustó mucho lo que vi ayer. Y después de ese 1-0, pues Otero levanta la camiseta, se la enseña a la gente, pues evidentemente la celebración dura un poco más de tiempo. Y ahí tienen sus más y sus menos el árbitro Ice Rage con Iván Ania. Le termina sacando amarilla y lo explicó en el postpartido así Iván Ania.
Bueno, desde aquí quiero darle ánimo a Joaquín, mucho ánimo y mucha fuerza para superar este momento que seguramente será difícil para él y para sus familiares. Y le estaba diciendo que vale que le pueden hacer el homenaje lo que quieran, pero que lo aumente, que aumente ese tiempo. De hecho, me dijo, iba a dar uno, ahora con esta celebración voy a dar dos minutos, como cuando creo que sacaron la camiseta de Joaquín, ¿no? Me parece, en la celebración de Otero.
Te saca tarjeta amarilla en
sí,
el momento...
pero luego me pide perdón al descanso, porque pensaba que estaba hablando con el cuarto árbitro y estaba hablando con Calderón. Los entrenadores en el banquillo estamos muy indefensos. El árbitro es soberano. Por si él te saca una amarilla, aunque se haya equivocado, no va a retroceder.
Yo creo que esto hay que separarlo en dos partes. Una cosa es el argumento de Iván Ania, que me parece muy correcto. Es decir, él dice, oye, pues si se pierde tiempo, que añadan un poco más. Pero la segunda parte son las formas. Yo creo que lo que le fallan aquí a Iván Ania son las formas. Le sobran los aspavientos, le sobran las formas. Estamos hablando de un homenaje a Joaquín Alonso, al que él además conoce perfectamente. Él sabe perfectamente lo que está pasando en el terreno de juego. Y ese homenaje, pues, no merece que un entrenador, sea el que sea, se ponga a hacer aspavientos allí pidiendo un minuto más o dos minutos más o los que sean. Puedes hablar con el cuarto árbitro, se lo dices un poco a lo bajini y ya está. Yo creo que a Iván Ania le sobraron un poco las formas, yo creo que también enfadado por encajar ese gol, pero yo entiendo perfectamente su argumento. Lo que no creo que estuvieran bien son las formas, que yo creo que él también en rueda de prensa pues se da cuenta y lo trata de corregir un poco. Y ahí se queda el tema, que tampoco tiene mucho más. 4:25, estamos en directo en la cadena COPE. Vamos a hablar también del penalti, que habló Ania sobre eso, y Dubasín, y sobre el Sporting, que está a 2 puntos del ascenso directo, que el miércoles hay Copa. Hay muchas cosas en el tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada con vistas a la Universidad Laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Tiempo de opinión del Sporting, 15 horas y 36 minutos en directo en la radio, en la cadena COPE, y como todos los lunes, saludo al equipo técnico habitual, que hoy pues están felices y sonrientes y contentos, porque es después de una victoria del Sporting. Marcos Martín, cadena COPE, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿No ves cómo está esa a voz? Tope, ¿cómo está esa COPE voz ahí?
Bien, hombre, bien.
Muy bien, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Sí.
Bien, 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 contento. Yo soy muy resultadista y aunque lo de ayer tampoco me convenció, hay que reconocer que el Sporting fue muy superior. Y, hombre, un 2-0 contra un equipo que es verdad que muy flojo, sin los goles anulados, correctamente anulados, por otra parte, hubiese sido una goleada reseñable.
Javi Barrio, desde el diario El Comercio. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Cómo titulaste?
En el nombre de Joaquín, yo creo que titulamos el 70% por ahí, ¿no? Creo que era muy, muy evidente por el día de ayer.
¿Qué queréis decir del partido? ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza, Javi?
A ver, a mí el partido del Sporting no me gustó. Es verdad que quizás nos estamos volviendo muy exquisitos o muy sibaritas, no sé cómo decirlo, pero creo que no es un buen partido del Sporting, que este año nos está acostumbrando mal en ese sentido. Creo que, bueno, tiene muchas lagunas durante algunos momentos del partido. Creo que tiene parte de mérito el Córdoba con el planteamiento inicial, sobre todo en la mitad de la primera parte. Pero, bueno, al final, cuando no tienes tu día más lúcido, lo que se suele decir, y sacas los tres puntos y encima, pues bueno, tienes un jugador con el estado de forma que está Dubasín, o una banda, mejor dicho, también, como está Guille, en ese momento, pues creo que es muy positivo, ¿no? Que todo ahora mismo, después de la inercia en la que venías, con una derrota, un empate, pues bueno, no queda más que felicitar al equipo y a seguir.
A mí lo primero que se me viene a la cabeza es lo último que ha dicho Javi, Dubasín. O sea, es una maravilla
es que
este
todo
jugador esté en el Sporting. O sea, es que es una pasada, porque es que lo hace todo y lo que decimos, casi todo lo hace bien.
¿Vosotros recordáis en la época actual de segunda, de estos años, que van 8 me parece, cuántos jugadores recordáis con este impacto? Van 17 jornadas, ¿eh? Alguno hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acuerdo de un par de ellos y tal, pero...
No, yo creo que con este impacto no. Es verdad que ha habido muy buenos futbolistas que han pasado por el Sporting incluso en segunda división, buenos goleadores, buenos asistentes.
Claro, claro.
Recuerdo a Johnny, por ejemplo, en la mejor etapa del Sporting de Baraja, pero es que en aquel Sporting funcionaban casi todos, o sea, todos te marcaban goles, estaba Rubén García, estaba Santos, en fin, todos aportaban.
Ya, que este igual está más por encima de los demás.
Claro, este marca la diferencia. O sea, es que aporta, en comparación con todo el equipo, aporta muchísimo.
Javi.
A ver, el Johnny de la temporada 2017-2018, sobre todo a raíz del derbi contra el Oviedo, cuando enlaza los 10 partidos, me parece superlativo. Es verdad que impacto y esta influencia de que, bueno, creo que son 13 goles los que ha participado de forma directa o indirecta, pues vamos, son cifras monstruosas. Y después, aparte, bueno, lo comentaba también Marcos, ¿no? Lo que te transmite, la energía. Luego se le ve un jugador muy muy solidario, no sé, constantemente, pues bueno, animando a los compañeros y demás, no sé, creo que es un jugador que aparte de todo lo que da, que es muchísimo, creo que suma un extra y ahora mismo, pues te diría, es verdad que no tienes un conocimiento detallado de todos los equipos, pero seguramente que está en el top 5 de los mejores jugadores de segunda.
No, no, sin duda. Yo también estaba pensando en Johnny, estaba pensando en el Yuka de los tantísimos goles del año de...
También,
de sí. Tal. Quizás de jugadores de segunda que digas, bueno, un impacto impresionante en el equipo, ¿no? Pero es que lo de este chaval es una cosa. Además es que no habíamos visto esta versión. O sea, yo insisto, el año pasado en Oviedo era un jugador y ahora, como decía ayer Paco, es su hermano, o decíamos, es su primo, una cosa. Y hay dudas independencia, que ayer también se lo contábamos, se lo explicábamos a él en zona mixta. Él, evidentemente, se quita importancia, pero yo sí creo que el Sporting ahora mismo, el ataque depende un 60-70% de este jugador.
Sí, pero...
Y es que, además, dale, hay una cosa muy importante y es el rendimiento sostenido que da en todos los partidos, porque tú puedes decir, bueno, es un jugador de chispazos que un día te marcó 3 goles, siguiente partido, pues bueno, no estuvo tan afinado, pero al siguiente marca 2. Pero es que en todos los partidos se genera algo. Siempre tiene alguna ocasión de gol, o marca un gol, o fuerza otro, o da el pase de otro, o si no, simplemente te da rendimiento. Me parece que es un jugador interesantísimo a todos los niveles.
Es normal que haya dudas sin dependencia. También el Barça tenía Messi dependencia, pero es que es un
sí,
jugador
los buenos dependes,
¿no? Que no es que marque la diferencia en el Sporting, es que marca la diferencia en segunda división. Entonces,
¿pagaréis,
si no está...
¿Pagaréis el kilo y medio o esperaríais?
¿Sabes lo que pasa? Que es que el año pasado a estas alturas también preguntabas lo mismo de Hassan. Y todos estábamos de acuerdo con que había que pagarlo y demás. Y luego llegó junio y no estaba tan claro que Hassan valiese 1,5 millones de euros.
Pero ahora mismo no lo pagarías.
Vale. Bueno, y dos.
Ya.
¿Y dos?
¿Javi?
Yo sí, pero bueno, yo en esto sí que soy muy de... En realidad el Sporting creo que ha amarrado muy buen contrato con unas buenas condiciones que tiene de margen hasta después de que termine la temporada. Me parece que son 15 días más tarde, incluso si se juega un playoff, pues 15 días más. No tiene ninguna prisa. Incluso es que el rendimiento puede volverle un jugador más apetecible con el paso de las jornadas. Entiendo que es algo que va a abordar el Sporting, porque bueno, es una operación muy interesante por las plusvalías que puedes dejar y aparte por la cantidad. Hoy en día, pues un jugador con esos números, el mercado tal y como está, y una cifra por encima del 1,5 millones de euros, bueno, y en la edad que está Dubasín también, por otra parte, creo que es más que interesante. Pero creo que el Sporting no tiene prisa, vamos. Creo que es un contrato que está muy bien amarrado ahora mismo y bueno, que pase la temporada y sobre todo eso, intentar el gran objetivo, ¿no?
Prisa no sé, lo que no debe tener ni un chapo para...
Chapo eso, para pagarlo. Ganas de gastarlo, seguro que no.
Para, o sea, pagarlo ahora. El invento este que hicieron este año de reservar el abono y poner 100 euros por delante y demás, si termina esta temporada y con ese dinero se compra Dubasín, ya te digo yo que aquí reservan unos cuantos.
Vamos a hablar del penalti, que también tiene como protagonista a Dubasín. Bueno, antes escuchábamos a Pedro, a mí me pareció clarísimo en directo, pero clarísimo. Sin embargo, hay una toma que hoy he visto por la mañana, hemos visto Marcos en la redacción por la mañana, y me hace dudar. Bueno, esto es lo que dicen Iván Anía y Dubasín sobre el penalti.
Son capaces de hacer el gol en un penalti que para mí no es.
Toco el balón antes que él, ¿no? Entonces yo ahí sí que él se le noto el pie que me da el mío, que no me deja apoyarlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es penalti, claro.
Joder, yo es que vi una toma que Dubasín parece que pisa al jugador del Córdoba. A mí me pareció clamoroso en directo, pero entiendo que Pedro Martín, cuando dice lo que dice en tiempo de juego, es porque vio esa toma que yo he visto esta mañana. Claro, no la vi en directo. ¿Qué os parece, Marcos?
A mí me parecía un penalti clarísimo. De hecho, viéndolo por la televisión, cuando daban las repeticiones, me parecía clarísimo porque le traba por la pierna y es evidente que el jugador del Córdoba no llega al balón. Después, en el descanso y en el postpartido, viendo Twitter y demás, pues... Como te aparecen tweets de gente que nos sigues, pues sí. Gente que se quejaba de que no era penalti y demás, que era falta en ataque. No sé, yo no
lo entendía.
Tuve,
claro,
que volver a ver la imagen. Y sí, hay una toma que se ve claramente que Dubasín pisa al futbolista. Yo no sé si primero le pisa Dubasín o primero le traba el jugador del Córdoba. A mí, si me hubiesen pitado ese penalti en contra, seguramente me hubiese quejado.
Es la típica de jugador que llega antes, el atacante llega antes y el defensor quiere sacar la pelota, pero claro, se encuentra con que el
que
delantero...
Ahora mismo no la veo, pero yo creo que Dubasín tampoco toca balón.
No llega. Yo creo que pone el cuerpo, Dubasín sí. El cuerpo, sin más. Javi.
Yo me parecía muy claro en directo y viéndolo hoy por la mañana pues tengo dudas, pero tampoco tengo muy claro que no sea penalti, ¿eh? porque
no, yo tampoco.
Le tiene ganada la posición y creo que al final quedó a Roya, es muy evidente, y tampoco realmente sé si llega a apoyar el pie y le llega a pisar. Esta jugada es muy rápida y enseguida se va al suelo. No sé, no lo tengo muy muy claro. Así como el otro día había mucha polémica con el posible penalti a Dugasín, que a mí sí. No me parecía el de la semana pasada. En este caso sí que tengo dudas, a pesar de las imágenes, porque depende pues el corte que te pongan y cómo te lo orienten. Te bombardean ahí con 100.000 imágenes y, bueno, te orientan también un poco la corriente de opinión hacia una cosa, pero yo sigo sin tenerlo muy claro, la verdad.
Es que yo lo que extraigo de esta jugada es que tú en el directo ves una cosa que te parece absolutamente clamorosa y después con el VAR, porque esto no deja de ser VAR, con imágenes que ves, te puede cambiar la percepción, pero al final el VAR ahí no actuó y fue penalti y gol del Sporting. La última que os hago, ¿la Copa cómo os la tomáis? Porque el miércoles hay Copa, el Sporting juega en el Sardinero, yo no sé, claro, evidentemente vienes de la Liga, no sé si la cabeza todavía la tenéis en la Copa, pero ¿cómo os la tomáis, Marcos?
Bueno, igual que en la primera eliminatoria me hubiese parecido una auténtica locura y un desastre que el Sporting hubiese caído eliminado, bueno, si cae ahora tampoco, lo prioritario tiene que ser la Liga. Oye, si pasas pues bien, y si no pasas pues a lo siguiente, que es lo importante.
¿Pero rotaciones masivas
sí,
o no?
Sí.
Javi.
A mí me gusta mucho la Copa. Llegados a este punto, es verdad que no es una segunda eliminatoria cualquiera. No sé qué equipos van a poner, porque es verdad que es un partido también que, bueno, al final te mides a un equipo de la misma categoría. Encima parece que José Alberto nos tiene la medida tomada. Entiendo que harán un mix un poco también de hacer un equipo competitivo y dar alguna oportunidad a algún canterano, pero sí me motiva. Es un aliciente mitad de la semana. Creo que si pasas, vas a jugar, creo que en torno al Día de Reyes, y puede que con un equipo de primera división. Sí, la Copa a tope.
La Copa mola. Le escuché a José Alberto decir el otro día en Santander, decía, yo no quiero jugar contra un equipo de primera un día en el Sardinero, quiero jugar todos los días. Como diciendo, no quiero en la Copa que me toque un... No, quiero subir a primera. Es decir, José Alberto le da buena absoluta reflexión. Prioridad a la Liga, más que a la Copa del Rey. Así que vamos a ver lo que pasa. Entradas agotadas por la afición del Sporting. Había casi 900 disponibles. Bueno, pues están agotadas ya completamente para el Sardinero. A las 8:30 del miércoles se va a jugar ese Racing de Santander Sporting. Y luego el Sporting juega el lunes contra el Cartagena, que es el colista, en el Cartagonova. Así que es la semana, le quedan 5 partidos hasta final de año al Sporting, que está a 2 puntos del ascenso directo y que está en un lunes feliz después de ganar ayer al Córdoba. Marcos y Javi, feliz semana.
Me da miedo Cartagena, feliz semana.
No, tranquilo.
Igualmente, compañeros, un abrazo.
No os preocupéis. 15 horas y 48 minutos en directo, Cadena COPE, nos vamos a Oviedo.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Jodido dentro de una situación que no hay que alarmarse, ¿no? Al final estamos más unidos que nunca, sabemos lo que se ha hecho mal, dolidos, ¿no?, por esta imagen en estos dos últimos partidos. Y lo peor, con lo que yo me quedo, es con la sensación de que el equipo al primer golpe que recibe le cuesta levantarse, ¿no? Al final nos pasó en Elche, ¿no?, que recibimos un gol muy pronto, y el otro día con el Huesca en casa recibimos otro gol relativamente pronto, creo que fue en el minuto 15, y al equipo le cuesta un poco levantarse, ¿no? Y eso en esta categoría pues no puede pasar, tenemos que estar dentro de los partidos hasta el final.
Es la voz de Santi Cazorla analizando el problema del Real Oviedo. Es un problema serio, porque el Oviedo cada vez que pierde, pierde con mucha claridad. Perdió con mucha claridad contra el Racing de Santander, no supo darle la vuelta. Perdió con mucha claridad en el derbi. El Sporting, si recordáis, después del 3-1 puede hacer incluso más sangre. O sea, el Oviedo se cayó en el partido. Ahí es cuando resucita el Oviedo, pero claro, viene de un 4-0 y de un 0-3. Pierde y pierde de forma muy abultada. Ha sucedido también lo de la Copa del Rey. Entonces, claro, la pregunta es si es un problema de actitud, si es un problema de fútbol, si son las dos cosas, si el entrenador tiene un problema porque no da con la tecla, si hemos sobrevalorado la plantilla. Yo creo que el oviedismo se hace muchas preguntas, ¿no? Porque la exigencia es muy alta, porque el equipo tiene el cuarto tope salarial de la segunda división y no termina, por mucho que los resultados se respondan y tal, pero no termina, salvo un impasse ahí de 4 o 5 partidos buenos del Oviedo, de convencer a todo el mundo de que puede ser un equipo aspirante de verdad o que pueda ser el año del ascenso, ¿no? No hay consenso en eso. Entonces hay dudas en la gente, como es normal, y más después de estos dos partidos. Todas esas preguntas nos las vamos a hacer, o vamos a intentarlo, en el tiempo de opinión del Oviedo. Hoy tengo a Sergio Fernández, ex del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de Dirfut, habitual de las tertulias de los jueves. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Por dónde tiras tú?
Bueno, tiro porque al final las expectativas son tan grandes que solo cabe fracaso. Yo creo que hay que llevar las cosas a su punto medio, y en su punto medio hay más verdad que en lo que está pasando.
Y está Héctor Nespral hoy con nosotros, que ya ha estado por aquí alguna vez, es futbolista, estuvo en Unionistas estos últimos años, pero él es del Oviedo y oviedista hasta atrás. Hola, Héctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál es tu diagnóstico así a corto plazo, Héctor?
Pues creo que el Oviedo tiene un problema futbolístico grande, pero yo priorizo otro que lo es aún más, ¿no? Que es que yo creo la ausencia un poco de carácter y de alma del equipo.
Dijo Calleja el otro día que era un problema lo de meterse en ascenso directo. Hoy Cazorla le daba un poco la razón y eso habla de la intensidad del equipo. Tú, Héctor, ves que eso va por ahí, por lo que dices. O sea, que al equipo le falta un poco de alma, de intensidad, de carácter.
Sí, estoy de acuerdo con Cazorla, que en el primer revés el equipo se viene abajo. Yo creo que está demostrado durante esta liga. Y voy un poco un paso más allá, ¿no? Yo creo que hubo partidos, por ejemplo el del Molinón, que pierde claramente, además el partido como fue, contra quién es, y al siguiente partido en casa, por ejemplo, que me parece que es Cartagena,
el
partido fue malísimo. Yo me esperaba unos 5 o 10 primeros minutos a aquel partido, pues de muchísima intensidad, muchos duelos, encerrando al equipo contrario, sí, sin necesidad de hacer un gran fútbol, pero demostrando mucho hambre y mucha ambición. Y es lo que me esperaba justo este fin de semana, pues por el 4-0, como había sido, partido de viernes, con lo que eso significa, ¿no? Que es un arma de doble filo. Y sí que me esperaba unos primeros minutos muy intensos y de un nivel alto, no de fútbol, pero sí de intensidad y de hambre, ¿no? Y me quedo un poco con las ganas de eso.
Sí, de hecho Calleja lo dice en la rueda de prensa, dice, yo me esperaba un cambio después de lo de Elche y no vi ese cambio. Sergio, ¿tú a nivel de intensidad, de alma, de carácter, te faltan cosas del Oviedo o crees que es más un tema futbolístico?
No, o sea, yo ya sé que cuando los protagonistas montan la barricada de las excusas, no me la suelo creer nunca, la monte quien la monte. Yo voy a poner 3 partidos de ejemplo que son bastante recientes los 3. Contra el Almería, el Oviedo empieza ganando 2-0, le empatan a 2 y termina ganando 3-2. Oviedo-Burgos, el Oviedo empieza perdiendo 0-1, termina ganando 3-1. Y contra el Albacete, por ejemplo, el Oviedo empieza ganando 0-1, le empatan a 1, vuelve a meter otro gol el Oviedo. Yo creo que esto de sacar conclusiones tan cortoplacistas es absolutamente ventajista y tiene muy poco que ver con la realidad. Que al Oviedo le falta carácter, yo creo que no lo debería negar nadie, pero también tiene futbolistas para que lo tenga. Cazorla,
claro, es
Colombato.
Que, Sergio, perdona, es que tienes a... Eso es, Dani Calvo, Colombato, Cazorla, o sea, yo me alucina que le falte carácter a este equipo.
Yo que le falte fútbol o que tácticamente el equipo tenga que estar mejor trabajado o que haya una mala racha y ya está, que es que el Oviedo tiene 26 puntos y está empatado con el playoff, solo que como han sido 2 resultados consecutivos y tan abultados, pero si hubiesen estado dispersos un poco en el calendario, que te termina pasando siempre, salvo los equipos que están muy muy arriba, pues no sería tan sorprendente. El Almería empezó en descenso y lo tienes en ascenso directo.
Os quiero preguntar por el problema futbolístico, porque los dos lo habéis nombrado, pero no lo habéis desarrollado. Sergio, para ti, ¿el problema de fútbol del Oviedo dónde está?
Pues que el rol de los jugadores que se le pide para el estilo de juego de Calleja es muy complicado de compatibilizar con la plantilla que tienes. No tienes laterales derechos que sean del perfil defensivo que necesitas para los extremos que tienes. Tienes centrales que a priori son bastante lentos para jugar con la línea en el medio del campo. En el medio del campo no hay un pivote definido que le pueda convencer al entrenador. Y va sumando y te encuentras con que para casar todo y que digas, oh, el Oviedo puede subir directo, pues es muy complicado con la plantilla que tienes para el estilo del entrenador.
Héctor, para ti, problema de fútbol.
Sí, estoy bastante de acuerdo con Sergio y me gustaría añadir otra cosa más. El Oviedo juega con un ritmo de balón muy, muy lento. Bajo mi punto de vista y otros partidos que he visto, sobre todo se nota muchísimo en casa, cada jugador, pues antes de dar el pase, da 4 o 5 toques, ¿no? Y vemos el tribote, por así decirlo, del medio del campo, que ralentiza mucho el ritmo de balón, que en casa pues juega un poco al son de Cazorla, pero a un ritmo muy, muy bajo. Seoane también ralentiza muchísimo el juego. Creo que Portillo, por ahí andarán los tiros también, no lo hemos visto todavía, pero creo que es un jugador de asociarse, de conducción, de ralentizar el juego. No va en consonancia mucho con el juego de Hassan, de Alemão o de Díaz, ¿no? Es un poco extraño. El Oviedo se ha caracterizado por un ritmo muy lento, todo lo contrario, por ejemplo, al equipo vecino, al Sporting, que es un ritmo altísimo, y yo creo que eso le está pasando un poco de factura en el momento que los partidos suben un poco el ritmo, fuera de casa ya no te quiero ni contar, que el equipo contrario pasa por encima al Oviedo.
Es que es plomizo, el Oviedo es plomizo, hay sensación a veces de partidos plomizos del Oviedo, ¿sí es verdad?
Sí, sí, y además las primeras jornadas nos quejábamos un poco de las transiciones de los equipos rivales y Calleja a lo mejor buscó un poco la solución en ralentizar un poco el ritmo, que el equipo esté más junto, que haya menos transiciones, que haya más pases de seguridad, menos riesgo, pero claro, llega un punto en el que tienes que dar una marcha más, ¿no? Y el Oviedo de momento no se ha encontrado cómodo dando esa marcha más y fuera de casa va a tener que darla y subir un par de perdaños para poder sumar.
Héctor, tú como futbolista, ¿a ti te choca que Javi Callejas haga rueda de prensa últimamente bastante a menudo y hable tanto de los futbolistas? Es decir, lo enfoque tanto en la intensidad, en los fallos individuales, todo esto. ¿Esto cómo se encaja en un vestuario?
Bueno, sinceramente creo que no ha estado del todo acertado el fin de semana anterior, después del partido contra el Elche, porque creo que había sido una derrota del conjunto entero. Creo que no ha sido lo más lúcido señalar un poco a Jaime, que era un central que lo venía haciendo bastante bien, que no ha tenido su mejor noche en Elche, eso es evidente y cualquiera que haya visto el partido se da cuenta, pero creo que no había que focalizar ahí, por ejemplo. Creo que de cara a un vestuario, pues hombre, pierdes un poco la verdad, ¿no? Un poco con ese tipo de argumentos. Dicho esto, él es el que más información tiene del equipo y el que ha sabido encontrar un poco la solución al problema de las primeras jornadas, y ahora, como la temporada está larga en segunda división, va a tener 2 o 3 baches todavía hasta el final que va a tener que solventarlos él.
Sergio, ¿a ti qué te parece esta política de Calleja? Porque ya es habitual, ¿eh? Lo hablábamos el jueves en la tertulia, pero es bastante habitual, él señala mucho a la intensidad de los futbolistas.
Yo entiendo que lo puedes hacer un día, pero cuando ya se convierte casi en tradición durante 2 partidos consecutivos, creas o no que es culpa tuya, yo creo que tienes que señalarte a ti mucho más, solo que entiendo que él sentirá que el banquillo se puede mover en cualquier momento y acaba echando balones fuera, pero a mí realmente no me gusta y en la élite es bastante extraño ver este tipo de conductas.
Sí, es raro, la verdad, que un entrenador hable tanto de los futbolistas es extraño y yo creo que eso está chocando también un poco en clave Oviedo, ver a Calleja hablar tanto de los jugadores, pero hoy Cazorla le daba la razón. Entonces, bueno, es un poco la situación que hay en el Oviedo, que es preocupante porque son 2 derrotas consecutivas, pero en la clasificación, como dice Sergio, pues está empatado con el playoff. Así que todavía queda mucho. Sergio, Héctor Nespral, un abrazo a los dos, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Despedimos en Deportes Copia Asturias en este lunes. Mañana volvemos desde la Cañada Real Molinón a las 3:25 como siempre. Y ahora te dejo con la tarde, la mejor compañía, que es la de la cadena COPE y la de la radio. Gracias por estar ahí, como siempre. Adiós.